caudelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos el programa número 15 de UDELAR en todo el país, donde en los próximos 30 minutos les vamos a acercar la extensión, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de nuestra universidad en el interior. Este es un programa en conjunto de todas las unidades de comunicación, de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior, que conformamos esta red de comunicación de la UDELAR en el interior, a cargo de la conducción y la producción de este programa. Andrea Camarano es mi nombre, Sofía Quiñones tuvo la producción general, también Nicolás Valdés y Leticia Pobo en las redes sociales en este programa del día de hoy.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Como en cada programa, vamos a viajar de un punto al otro del país, acompañados de buena música de la mano de artistas locales que estamos descubriendo y compartiendo junto a ustedes. Vamos a pasar al noreste del país y conversaremos con el director del Centro Universitario de Rivera, el doctor Mario Clara. Luego también vamos al este para conocer más información sobre las becas de bienestar universitario, programa que antecede también a UDELAR en todo el país. En este caso, porque los estudiantes becarios del CURE van a recibir la beca de alimentación de bienestar universitario. También vamos a irnos hacia Salto, al CENUR Litoral Norte, porque conoceremos más sobre la tesis de grado de una de las recientes egresadas de la licenciatura en Trabajo Social, que tiene la particularidad de haber abordado la violencia de género.
De ida y vuelta. Cooperación, extensión y descentralización.
En estos primeros minutos del programa tenemos el gusto de conversar con el director del Centro Universitario de Rivera, el doctor Mario Clara. Él es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República y doctor en Ciencias Naturales. Su rol en el Centro Universitario de Rivera implica ser el representante en el ámbito regional, presidir la comisión directiva cogobernada, elaborar el presupuesto, promover y asumir la conducción de acciones de desarrollo local a nivel de la enseñanza, investigación, extensión y complementación académica. Pero vamos a conversar en los próximos minutos con Mario, a quien le damos las muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes en radio.
Un gusto, Mario. Bueno, primero para entrar en ámbito y conocer un poco más sobre la sede de Rivera, conocer las actividades de enseñanza que se desarrollan en el Centro Universitario de Rivera a grandes rasgos, particularmente también las carreras únicas, que siempre hacemos énfasis sobre eso.
Ahí está. Bueno, en Rivera, en el Centro Universitario de Rivera, nosotros tenemos 4 ofertas de enseñanza de grado, que desde mi punto de vista lo que busca la universidad es formar gente de grado para que después pueda continuar con sus posgrados, sus maestrías, sus doctorados. Tenemos la licenciatura en Educación Física, que es una carrera compartida entre la ANEP y la Universidad de la República. Después tenemos la licenciatura en Enfermería, tenemos la licenciatura en Recursos Naturales y una oferta que pocos la conocen en la universidad, que es la licenciatura en Biología Humana. Bien. Y tenemos algunas carreras de pregrado, una tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales, una tecnicatura en Diseño de la Facultad de Artes, y también tenemos un tecnólogo en Madera. El tecnólogo en Madera también es una carrera compartida entre la UTU, o lo que se llama la carrera técnico-profesional, y la Universidad de la República, que ya hay varios ejemplos de esto. El tecnólogo en informática, el tecnólogo en química, y hay algunos más, en mecánica también. Esas son las ofertas de enseñanza que tenemos en el Centro Universitario de Rivera como carreras. Exacto. También tenemos el ciclo inicial optativo, que es novedoso en la región, no en la universidad, es novedoso en la región, tiene 3 años. El ciclo inicial optativo en la región es en el área social, o sea, los estudiantes que cursan el ciclo inicial optativo tienen opción de entrar en las ofertas del área social de la Universidad de la República en otros lados también. Bien. Esa es un poco la paleta de las ofertas de enseñanza que tenemos.
Bien, Mario, y también, sí.
Decime.
No, conocer un poquito más, para a grandes rasgos, porque daría para conversar mucho, sobre las ventajas que va a tener también la nueva sede, que sabemos que están en estos planes de desarrollo. En este semestre van a estar inaugurando el edificio del CUR. ¿Qué podés contarnos sobre esto?
Ahí está. Bueno, no es solamente la inauguración del nuevo edificio del Centro Universitario de Rivera. Yo creo que esto en la universidad excede un poco lo que es la inauguración solamente de una nueva, de un nuevo edificio. Esto está inmerso en un proyecto grande que, desde mi punto de vista, es el proyecto de enseñanza fundamental para los próximos años en el Uruguay, porque es lo que nosotros llamamos el Polo de Educación de Enseñanza Superior, el PES, donde están todas las instituciones de la educación pública del Uruguay. Está la Universidad de la República, está la UTEC, el polo tecnológico de la UTEC, acá en Rivera, y está la ANEP, con la UTU, con el SERP. O sea que todas las instituciones de enseñanza pública del Uruguay están en el mismo lugar. Es un área de unas 70 hectáreas. La universidad recibió en donación de parte de la ANEP, de este predio gigante que es de la ANEP, de 5 hectáreas, 5,9 hectáreas. Sí. La UTEC tiene tiene 4 hectáreas que la ANEP se la cedió. Y bueno, después está la UTU con la Escuela Agraria y el Polo Tecnológico de la UTU, el campus de la UTU, el SERP de Profesores del Norte. O sea que esto que estamos transitando ahora en los últimos 2-3 años, es un proyecto mucho más grande que solamente de la universidad. Ahora, el nuevo edificio de la universidad, la primera parte se inauguró en agosto del año pasado, se terminó hace 2 meses una parte de un edificio anexo que forma parte de todo uno, y ahora tenemos el dinero para continuar y terminar esta segunda parte del mismo edificio. En total van a ser unos 1.300 metros cuadrados, que evidentemente ya no queda chico, pero creo que en esa filosofía de trabajar como un campus de enseñanza superior, creo que nos da muchas ventajas, porque, por ejemplo, la idea inicial fue que no se construyeran, digamos, 3 salones de actos. La idea inicial fue que construyamos un salón de actos que lo utilizamos todos. Los laboratorios de enseñanza, el salón de actos lo construyó la UTEC. Los laboratorios de enseñanza estamos utilizando los de la UTU y del SERP. En los salones más pequeños que las otras instituciones necesitan, la universidad los pone a disposición. Entonces, hay un trasiego de estudiantes de las 3 instituciones entre los 3 edificios. Y desde mi punto de vista, esto es una cosa fantástica para el Uruguay. Pero bueno, ya se escribió un proyecto de convenio entre las 3 instituciones con todas estas cuestiones. Está en estudio en la jurídica, en las correspondientes secciones de jurídica, y pienso que antes de fin de año se podría estar firmando este convenio entre las instituciones. Bien. Que va desde quién corta el pasto hasta cómo se organiza la cuestión en el predio. Esa es la idea.
Bien, una gran ventaja entonces para nuestra universidad estar en ese campus universitario. Y preguntarte,
una gran ventaja, sí.
Exacto. Y preguntarte también sobre la visita que realizó la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Neto, ayer a la sede de Rivera, que estuvieron recorriendo contigo la sede y el campus.
Sí, en realidad la ministra vino por otras cuestiones, y se aprovechó de que estaba acá para invitarla a que visitara los edificios, que ya había estado en, hace 3 años había estado en la puesta de la piedra fundamental del edificio de la universidad, del nuevo edificio, ¿está?
Sí.
Ella estuvo en una pequeña charla en la UTEC, después se acercó al edificio de la universidad, y debo decir que entró con lágrimas en los ojos. El jefe de los vigilantes le preguntó, bueno, ministra, ¿qué le pasa? No es nada raro, yo estoy emocionada de ver todo esto funcionando. Y creo que ese es el mensaje que hay que transmitir. Esto es algo fabuloso, donde realmente mucha gente no lo conoce, me es difícil transmitirlo porque lo que uno siente es difícil transmitirlo. Pero siento que esto es el comienzo de un proyecto muy grande para todo el Uruguay. Aparte de estar en la frontera, donde también las universidades del lado brasilero participan,
claro,
de actividades entre todos, ¿no? Esto es algo muy, muy, muy interesante y muy novedoso para nuestro país. Y la visita a la ministra, y la de Wilson Neto, y la de otras autoridades de la UTEC y también de la ANEP, creo que fue muy marcante para ellos, porque ellos hacía tiempo que nos venían, y ver todo esto lleno de estudiantes, con los docentes ya trabajando, con los edificios utilizándose, etcétera, etcétera, fue una cosa muy interesante para ellos también, para los políticos, digamos así, que a veces no ven esto de primera mano. Se les cuenta y bueno, es un dato más, pero verlo para mí me parece que fue una cosa muy interesante para ellos también, porque de último son los que deciden sobre los presupuestos y las estrategias, etcétera, etcétera.
Bien. Mario, y por último, que si bien la idea era conversar sobre las obras y las ventajas que va a tener en el marco de este proceso de descentralización, consultarte sobre cómo evaluás este proceso de descentralización y especialmente también en Rivera.
Perfecto. Bueno, es muy bien lo que tú decís, es un proceso. Y como proceso no es que termine hoy, ni mañana, ni pasado. Este proceso que empezó hace 10 o 12 años en la Universidad de la República, creo que realmente ahora se está consolidando en la región noreste. Aunque todavía el número de estudiantes podemos decir que es bajo, que es bajo y que es alto. En la región hay un poco más de 2.000 estudiantes, en la región. En la región hay unos 70 docentes de alta carga horaria, 65-70 docentes de alta carga horaria. También está en construcción la estructura administrativa, pero en esta idea de proceso, yo creo que en este próximo quinquenio, que va a empezar prontamente el año que viene, y consiguiendo fondos nuevos, yo creo que en el quinquenio se va a consolidar como el siguiente centro universitario regional, el CENUR del Noreste, pero que todavía le falta madurar algunas cosas. No todo, pero hay algunas cosas en las que hay que trabajar fuertemente, en las que estamos trabajando, con el rector, con el presidente de la Comisión del Interior y con la ayuda de las otras regiones. O sea, este proceso creo que se está consolidando, está muy bien visto en la región por la clase política, por la sociedad toda, por las organizaciones no gubernamentales, por otras instituciones públicas y privadas. Están viendo esto como un desafío que se va a cuajar, digamos así, en los próximos años, digamos así. No dentro de 10, pero en los próximos 2-3 años creo que vamos a estar bien consolidados.
Bien. Quedó pendiente ese conversar sobre investigación, extensión y la consolidación, bueno, también del CENUR y la creación del CENUR del Noreste, pero eso tendremos seguramente otra instancia para conversar nuevamente aquí en Udelar en todo el país. Muchísimas gracias, Mario Clara.
Por favor, gracias a ustedes.
Director del Centro Universitario de Rivera.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar y en Instagram, Udelar en todo el país.
mañana la luz penetra por la persiana y a vos resaca no calla este verso que me levanta y dice buen día día amaneciendo buen día mi vida amaneciendo quiero que nos vistamos de alegría amaneciendo.
Suena en Udelar en todo el país el tema Amaneciendo de Marulata, banda oriunda del departamento de Tacuarembó que fusiona ritmos como el rock, el reggae y el ska y que se formó en 1998 por un grupo de jóvenes del departamento. Marulata grabó su primer disco en Rebelión de Luna en 2008 y en el 2010 su segundo trabajo. Y suena Amaneciendo de Marulata, escuchamos unos segundos más.
De reír y le digo buen día, día. Amaneciendo, buen día, mi vida. Amaneciendo, quiero que nos vistamos de alegría.
De ida y vuelta, cooperación, extensión y descentralización.
De un punto al otro del país nos estamos yendo, desde Rivera nos vamos a Maldonado, porque el pasado 12 de agosto, los estudiantes becarios de la sede de Maldonado del Centro Universitario Regional del Este, el CURE, comenzaron a recibir la beca de alimentación de bienestar universitario. A través de un convenio con la cantina de esta sede, los estudiantes que obtuvieron esta beca de alimentación van a recibir el servicio de almuerzo y de cena. Sobre este tema, nuestra compañera Lucía Fernández conversó con la directora de Comedores de Bienestar Universitario, la licenciada en nutrición Gabriela Prates, quien visitó la sede.
¿De qué se trata este convenio con la cantina del CURE en la sede de Maldonado?
Bueno, este convenio se viene trabajando hace un tiempo con las autoridades y bueno, a partir de hoy se da comienzo, por suerte, para que los estudiantes becarios de Maldonado puedan acceder a un menú balanceado y equilibrado a partir de la fecha que va a constar de almuerzo y cena según el postulante haya solicitado una beca o ambas becas, ¿no? En principio estamos en un cupo máximo de 100 estudiantes que van a acceder a almuerzo y 50 estudiantes a cena. También va a funcionar los días sábados con este menú para el almuerzo. Tratamos siempre de aclarar que, bueno, tratamos de replicar las políticas alimentarias que tenemos en comedores universitarios. Sabemos que es un poco difícil, pero siempre tratamos de acercarnos a ello, ya que comedores tiene un objetivo y las cantinas tienen otro objetivo que no es el mismo que el nuestro. Pero a través de los convenios tratamos de pautar aquellas características de la alimentación de los usuarios que sean lo más similar posible al servicio que reciben y a la calidad que reciben los estudiantes en Montevideo. Por eso tenemos un punto en el convenio en el cual hacemos bastante hincapié en las características nutricionales, en la composición nutricional del menú. Nosotros supervisamos el menú, le damos nuestra aprobación, hacemos las modificaciones necesarias que se deben hacer para tratar de que el estudiante reciba una alimentación de alta calidad en lo que tiene que ver con lo nutricional y que se adapte a las necesidades de la edad y de la actividad del estudiante, ¿no? Eso hacemos mucho hincapié y lo trabajamos con el concesionario. No solamente realizamos la supervisión del proceso de elaboración y el cumplimiento del convenio, sino también que hacemos mucho hincapié con el concesionario de concientizarlo en ese sentido.
Gabriela, ¿ya inician 100 estudiantes beneficiándose de esta beca o va a ser paulatino?
No, es paulatino. Ese es el cupo máximo que tenemos de estudiantes para acceder, por lo menos en el 2019. El convenio tiene vigencia de un año con renovación y ahora vamos a empezar con 25 estudiantes al día de hoy y algo así como 17 en SENA. Este número seguramente vaya a ir en incremento a lo largo de este año y para el año que viene sí, para el comienzo del año lectivo, al otorgarse van a haber más postulantes a becas y ahí sí vamos a intentar llegar al cupo máximo. Las becas cubren todo el año, es decir, el estudiante se postula la beca y la tiene por el periodo de un año. En general, en lo que tiene que ver con los convenios, con cantinas descentralizadas que le llamamos, en el periodo que la cantina brinda la licencia a su personal, es el periodo que se mantiene cerrada, que en general es desde las fiestas de fin de año hasta el 20 de enero aproximadamente. Luego ahí se retoma y los estudiantes retoman su beneficio.
Perfecto. Muchísimas gracias.
No, por favor, a las órdenes.
Actualmente son los y las estudiantes beneficiarias de Bienestar Universitario que ya postularon en las instancias previas por Bienestar quienes están accediendo a esta beca de almuerzo o de cena. Los periodos de postulación a becas de Bienestar Universitario son dos. El primero es en marzo y está dirigido a estudiantes de la generación de ingreso a la Universidad de la República. El otro es en octubre y por eso tienen la oportunidad de poder postularse estudiantes que ya están inscriptos y cursando en la UDELAR. También pueden hacerlo los becarios que van a postular a la renovación de su beca. En esta instancia, quienes estén interesados e interesadas en acceder a la beca de alimentación en la sede de Maldonado del CURE, se pueden postular, al igual que las demás modalidades de las becas que ya están previstas por Bienestar Universitario. Para todos los casos, la y el estudiante puede postular a más de una beca, por lo cual puede tener una beca de apoyo económico y una beca de comedores. El trámite de postulación se realiza directamente en la página web de Bienestar, que es bienestar.edu.uy, o también a través de la página que tienen todos los estudiantes para poder acceder y autogestionarse, estudiantes.udelar.edu.uy. Luego se pauta una fecha para la entrega de la documentación correspondiente y una entrevista con un o una trabajadora social y poder acceder entonces a esta beca de alimentación.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Ciencia y enseñanza en clave de derechos.
Nos vamos ahora hacia Salto, al Centro Universitario Regional Litoral Norte, porque Evelyn Albarenque egresó de la licenciatura en Trabajo Social en la sede del Centro Universitario Regional Litoral Norte el pasado 9 de agosto. Para su tesis de grado eligió estudiar las políticas públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia basada en género y generaciones. Esta tesis de grado se titula Políticas públicas y violencia basada en género hacia las mujeres en Salto. Las compañeras de la unidad de comunicación de la sede de Salto conversaron con Evelyn y en esta entrevista cuenta por qué eligió su tema de tesis y cómo lo llevó adelante.
¿Qué es la temática de violencia de género hacia las mujeres? Siempre tuve ese interés, incluso mucho antes de entrar a la universidad. Siempre me generó ese interés de decir, bueno, ¿por qué se da esa relación? ¿Por qué se da que el hombre golpea a la mujer? Siempre me generó eso. Y luego que en la práctica, en el último año que hacé intervenciones familiares, tocó trabajar con una muchacha que estaba pasando por esa situación. Y fue como decir, creo que es esto, o sea, el tema de droga creo que es un tema también muy interesante para poder trabajarlo, pero digo, acá está lo que yo quiero. Entonces me costó un poquito como decidirme, digo, bueno. Y bueno, comencé como a leer todo un montón de antecedentes para poder entender un poco lo que es la problemática y entender de que es un fenómeno muy complejo, de que es una relación de poder que se da siempre entre el hombre y la mujer. Cuando me puse a ver un poco las políticas que tomé, lo que es la unidad de género, la unidad especializada de violencia doméstica del Ministerio del Interior y el servicio de mujeres, después también tomé lo que es la unidad de género y generaciones. Y tal, es como al leer un poco las políticas y me fui a ver qué decían las mujeres en realidad, que creo que es lo principal. Y ellas tenían como ese conocimiento de lo que, por ejemplo, es la violencia hoy en día. Y que muchas veces ellas me mencionaban de que, por ejemplo, cuando la mujer ya comienza a tener ese miedo de alguna manera a verse limitado en su desarrollo como mujer, digamos, ellas comenzaban, entonces yo en realidad en lo que es el análisis todo focalicé en eso, que me pareció que es un tema muy importante y que las mujeres hoy en día puedan estar conscientes de lo que es esta temática, ¿no?
Evelyn Albarenque también nos cuenta sobre los resultados que encontró en su tesis de grado, a la que denominó Políticas Públicas y Violencia Basada en Género hacia las Mujeres en Salto. Tuvo como foco también las políticas vinculadas al género y las generaciones aplicadas en la ciudad de Salto.
Y me encontré como que en estas dos políticas más fuertes, digamos, existen diferencias, ¿no? En lo que es el abordaje también es importante de que de alguna manera se da el abordaje diferente, ¿no? De alguna manera que uno es la guía, la contención, y el otro ya es como más esa denuncia. Pero existen diferencias, las mujeres han como tenido de alguna manera dificultades en el momento de acceder a lo que son las denuncias. Y entonces yo miraba, me ponía a pensar, digo, que el primer paso de que la mujer diga voy a denunciar o voy a pedir ayuda es ahí donde uno tiene que de alguna manera abordar y agarrarla con las dos manos, porque es una decisión muy importante, que sabemos que muchas no llegan. Entonces me encontré con todo este trabajo con una diferencia, pero tampoco fue desde el principio, desde que comencé con todo lo que es el objetivo, nunca me propuse llegar a una conclusión de que, bueno, esta política es mejor, la otra es más o menos, sino de alguna manera reflexionar y poner sobre la mesa, bueno, estas son las dos políticas que están, cómo se está abordando, cómo se está reflexionando lo que es la temática y de alguna manera, como todo, quizás hay cosas para mejorar y creo que es eso en general, pero ahí era mi intención poner sobre la mesa, bueno, esto es lo que está pasando.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Vamos a bailar hasta el amanecer. Si morimos en el baile, volveremos a nacer. Deja que tu cuerpo se pierda en el ritmo, que el latir del corazón se convierta en tu himno, creando endorfinas que te hacen feliz. De eso se trata, la alegría de vivir, dándole vitaminas a las cosas más profundas. No dejes que nada ni nadie te hunda.
Mientras escuchamos a Belén Furiati, ella es una artista oriunda del departamento de Maldonado y el tema es Deja que la música te abrace, una invitación desde Paysandú en este caso, porque la Junta Departamental de Paysandú y la sede de Paysandú del Centro Universitario Regional Litoral Norte tienen el agrado de invitar a la comunidad sanducera en general y universitaria en particular a la sesión especial de la Junta Departamental en conmemoración del aniversario número 50 de la sede universitaria. Esta sesión especial de la Junta se va a realizar el jueves 22 de agosto de 2019 a las 19 horas en la sala de sesiones José Gervasio Artigas del Palacio Municipal. Así que queda hecha la invitación a toda la comunidad sanducera y a la comunidad universitaria en general en el marco de los festejos que están teniendo lugar en la sede de Paysandú y en Paysandú justamente por los 50 años de la sede. Tuvimos el gusto de conversar con Liber Acosta, el director de la sede Paysandú, hace algunos meses, que nos contaba sobre estas acciones. Bueno, hoy, el próximo jueves, otra de las actividades entonces en conmemoración de estos 50 años. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo martes para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior por Uniradio. Esto fue Udelar en todo el país y nos vamos con Belén Furiati desde el departamento de Maldonado y Deja que la música te abrace.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Vamos a bailar hasta el amanecer. Si morimos en el baile, volveremos a nacer. Deja que tu cuerpo se pierda en el ritmo, que el latir del corazón se convierta en tu himno, creando endorfinas que te hacen feliz. De eso se trata, la alegría de vivir, dándole vitaminas a las cosas más profundas. No dejes que nada ni nadie te hunda. Abierto es el corazón despierto, el micrófono abierto dispara sentimientos, es un arma poderosa que no mata, que no duele. Con rimas y versos pueden salir cosas hermosas, florecer como rosas. Las palabras también pueden, lo mismo que en la tierra trae fuerza cuando llueve. Si te dejas llevar como las olas en el mar, como las nubes en el viento, espantando todo mal. Bailando aquí presente con los pies en la tierra, con el flow y movimiento ganaremos cualquier guerra. Canta, baila, escribe lo que sea, expresar tus sentimientos, esa debe ser tu escuela. Levantarse las mil veces con el puño bien arriba y tomarse la vida como un pájaro que vuela. Levantarse las mil veces con el puño bien arriba y tomarse la vida como un pájaro que vuela. Deja que la música te abrace, que te traspase. Deja que la música te lleve y que te eleve. Deja que la música te abrace, que te traspase. Deja que la música te lleve y que te eleve. Oh.
Esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.